La ruta está trazada. Tú eres quien la camina. El mundo al alcance de tus oídos. Esto es El Camino Andamos. Bienvenidos.
Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de En el Camino Andamos. Hoy iniciamos con la canción de Bajas de Spinetta. Y contentos porque estamos festejando el Día Internacional del Turismo, que es el día de mañana, el 27 de septiembre de cada año se festeja el Día Internacional del Turismo. Y para ello hoy hemos invitado a unos simpáticos colegas que están aquí estudiando la licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable, perdón, y que han estado viajando por distintas partes del mundo. Hoy vamos a hablar específicamente de las travesías que han hecho por Sudamérica, por Argentina, por Perú, por Chile, en fin. En un momento más se los presento, no le cambie, quédese con nosotros. Y comuníquese a través de los teléfonos en cabina si le interesa hacer un comentario, darnos alguna recomendación, hacer una reflexión respecto a lo que estamos platicando. Recuerde, son los teléfonos 413-3345, el conmutador de aquí del Centro Universitario del Sur, 575-2222, extensión 46065. Y recuerda que también nos puede seguir a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, o por internet descargar los podcasts de este y otros programas anteriores a través de la dirección de soundcloud.com/En el Camino Andamos. También puede checar las producciones audiovisuales que hemos realizado a través del Facebook de En el Camino Andamos. Y recuerde que puede checar también en el canal de YouTube, serie documental, la serie que produjimos hace un par de años, serie documental ECA con mayúscula, serie documental En el Camino Andamos. Agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa, en la subdirección de Radio Universidad Ciudad Guzmán, a Víctor Muro, en los controles técnicos César Andrade, la producción Eduardo Moreno y el jefe de información Alonso Sánchez. Yo soy Jorge Martínez y le doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues hoy le comentaba, nos acompañan dos de los estudiantes viajeros de la licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable, que son alumnos del séptimo semestre de esta licenciatura y que nos van a contar un poquito de sus experiencias de estas andanzas por Argentina para empezar a abrir boca sobre este Día Internacional del Turismo. Ellos son Lupita Udave y Juan Pablo Hernández. Gracias por estar aquí, mis estimados.
Gracias, Doc. Pues un placer estar aquí.
Gracias a ti, mi querido Lupita. Juan.
Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Pablo y pues mucho gusto. Feliz de estar aquí.
No, excelente, y gracias por acompañarnos. Pues platíquenos, ¿cómo fue que se fueron a Argentina y a qué parte de Argentina? ¿En qué parte de Argentina estuvieron viviendo?
Pues primero las damas.
Primero Lupita, cuéntanos.
Bueno, yo estuve en Capital, en Buenos Aires. Ajá. Y pues toda una travesía, como usted dice, porque pues para empezar, el intercambio es algo que nos promueven mucho en la carrera. Ajá. Pero siempre es una decisión un poco difícil por los apoyos, normalmente que según eso te atrasas en la carrera o no sé, a veces también el miedo de regresar y ya no estar con tus compañeros, y la verdad sí es un poquito complicado, pero la verdad es una experiencia que no se olvida y es como el punto, no sé, para comenzar a querer viajar más, no solamente en México, sino en otros países, conocer a personas, diferentes culturas, es una experiencia que la verdad recomiendo mucho.
¿Y por qué Argentina? ¿Por qué escoger Argentina?
Pues, no sé, desde hace tiempo tenía ganas de Argentina, y empezaba a ver los costos y todo eso, y no, era como que, ay, no, es muy caro. Entonces, antes de ese viaje, yo me fui de verano de investigación a Colombia. Dije, bueno, está un poco más cerca, un poco más barato. Y regresé y me gustó mucho, la verdad, pero yo seguía con mi espinita de Argentina. Y hasta que todo se me hizo, tenía ganas de estar en Capital y me aceptaron. Fue la primera universidad que elegí y ahí fui bienvenida.
Excelente, ahorita nos cuentas cómo te fue. ¿Y tú, mi estimado Juan?
Yo estuve en la provincia de San Luis, estado San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis. Está 12, 13 horas en camión de Buenos Aires.
¿Hacia dónde? ¿Hacia el este? ¿Hacia el oeste?
Pegado a Chile. Ah, ok. Está pegado a Chile.
¿Ya hablas como chileno? ¿Pegado a Chile?
Pegado a Chile. Okay. Ajá. Y bueno, me tocó un lugar, un pueblo muy chico. Una universidad muy pequeña, apenas estaba comenzando, pues empezaban a involucrarse en el turismo, empezaban a gestionar académicamente, pues estaban creciendo, era muy pequeña. No quedé conforme académicamente, pero personalmente quedé muy, muy conforme porque aprendí bastante cosas saliendo de mi país y bueno, queriendo regresar otra vez a otro intercambio.
Ok, y en ese sentido, Juan, ¿qué te significó haberte ido hasta la parte más hacia el sur del continente americano? Porque al final, bueno, aunque hablan español y de alguna manera hay ciertas costumbres similares, hay otras que son muy diferentes. Sobre todo cuando hablamos de, no de las ciudades grandes, ¿no? Como decía Lupita, de las metrópolis de Buenos Aires, sino de lugares más pequeños donde las costumbres quizás están más arraigadas, ¿no? ¿Qué fue lo que viste que era un tanto diferente, que te costó trabajo, que te costó ciertas dificultades o que incluso te causó curiosidad de lo que viste por allá?
Pues la verdad que al llegar me sentí cómodo, la gente me trató muy bien. Lo que sí me causó algo de curiosidad y que todavía lo tengo marcado en la mente fue en la cultura. Me recalcaban mucho lo de los mayas, que eran mexicanos y mayas o aztecas. Entonces, ellos no tenían una cultura de su país, sino que eran pues diferentes culturas que habían llegado de diferentes países. Yo estaba en un lugar donde era una sierra montañosa. Entonces, en esa sierra había una tribu que se llamaba los Comechingones.
Ándale, pues.
Los Comechingones. Y era como su punto de identificación. La mayoría de los municipios de esa provincia, de ese estado, se relacionaban con los Comechingones.
Okay.
Y entonces, pues, se me hizo no sé, me dio curiosidad porque nosotros tenemos culturas pues muy grandes y que muchas veces no nos damos cuenta qué tan grandes son. Existiendo otros países que pues quisieran tener una cultura que sabes que yo me identifico con esta. Y eso sí me dio mucha curiosidad.
En este caso una reflexión interesante, ¿no?
Sí, la verdad que desde que llegué fue, y me lo decían mis compañeros de clase de los mayas, y que sí, pues que ellos no tenían con qué identificarse y que hasta cierto momento como que se perdía, porque me tocó viajar a Buenos Aires y era muy diferente la gente. La gente era más rápido, más acá. Pues gente de ciudad.
Como una metrópoli.
Sí, como una metrópoli.
¿Y cómo te costó a ti adaptarte a eso, Lupita?
Uf, pues... bueno, fueron dos cosas a las que me tuve que adaptar. O sea, el modo de vida en la ciudad, porque pues yo soy de un pueblo chiquitito.
¿De dónde eres?
De Tamazula, okay. Aquí cerca. Y también la cultura, o sea, es como bastante contraste, porque hablan hasta, no sé, no les entendía muchas cosas, palabras, modismos, y hasta la forma de comer, o sea, me cambió todo. A pesar de ser aquí América, la verdad sí fue un cambio para mí en mi estilo de vida, porque también creí que no iba a ser mucho el cambio ni la diferencia, porque estando en Colombia es como, bueno, en ciertas partes, en ciertas cosas es similar, y no, allá no. Y pues la verdad me gustó mucho. Al principio en la ciudad fue, pues yo alucinada, bonito, pero sí es estar con cuidado. Y bueno, la verdad me gustó mucho. Sí, tenía muchas ganas de estar ahí en Capital y...
¿Y qué fue lo que más les llamó la atención? ¿En la comida, en los sitios, los paisajes, los lugares? Bueno, tenemos que hacer el primer corte, pero nos lo platican, lo piensan en el corte y nos lo platican. Regresando, estamos conmemorando el Día Internacional del Turismo con los chicos de la Licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable de CUSUR, que han viajado por Sudamérica. Regresamos.
En el camino andamos. Continuamos.
Regresamos platicando, mis estimados Juan Pablo y Lupita, de su estancia en Argentina. Decíamos que lo fascinante de ir a otro país, sobre todo un país que no queda tan cerca del nuestro, es que descubren muchas cosas que aquí ni siquiera se imaginan a lo mejor que existan, ¿no? ¿Cómo les fue con la comida, con los viajes, con la gente, conocieron, con las costumbres? ¿Qué nos platican al respecto?
Bueno, la comida me encantaba. lo que se me hizo muy curioso, pues creo que de Argentina todos lo ubicamos por el mate, de que no nada más es tomar mate y ya como aquí un café, es como, te invito a tomar mate, es como ir al parque o ven a mi casa, salir a algún lugar y tener una plática, es algo muy social, es muy bonito, eso me gustó mucho. Y bueno, referente a viajes, estuve viajando por varias provincias y cambia bastante, bastante, porque en el norte hacía un calor, los cerros totalmente diferente. En el norte lo lindo era que allá hay más comunidades indígenas. En el lado de la frontera con Brasil también tienen la cultura de los guaraníes. Y es como si no existiera ahí una frontera con Brasil, porque hasta el acento les cambia. Y bueno, lo que más me gustó fue el sur, las montañas, nevadas, el invierno. Son ecosistemas que aquí en México no se dan mucho. Yo creo que por eso me gustó un poquito más, fue bastante impresionante.
¿Y qué tal la gente? ¿Cómo te trataron allá, Lupita?
Muy bien, hasta eso pues llegué a Capital y pues la fama que tienen los porteños, que no, nada, bueno, no, nada que ver, a mí me trataron muy bien todos, y ya viajando pues me di cuenta de que sí, la gente es un poquito más cálida y te reciben sus casas, te ayuda bastante en lo que puedan. Son hospitalarios, un poco más en el norte.
¿Y a ti, mi estimado Juan Pablo, cómo te fue?
Yo con la comida le sufrí.
Ah, ¿le sufriste?
Yo sí le sufrí. Ándale. Yo necesitaba mis tacos, mis tortas ahogadas con su respectivo chile.
Ah, ok.
Sí, sí me hacía falta. La mayoría eran comidas con pastas. Sí. Entonces yo ya no quería pastas, no más quería pasta. Respecto a los viajes, me tocó viajar cerca de donde yo estaba, incluso me trasladé a Chile. Me tocó visitar a un compañero de mi salón que igual está haciendo un intercambio. Y pues me gustó la facilidad y la comodidad en que te puedes transportar en los camiones. Son camiones muy cómodos, económicos y hacen un muy buen servicio, cumplen los horarios. La verdad que nada que ver con aquí, con México. Hay camiones que, pues, la verdad, necesitan arreglarse más, pero muy bien. Me tocó conocer lugares fascinantes, arquitectura. Tiene una arquitectura muy, muy del lado de Europa. Los europeos se trajeron arquitectura para allá y la dejaron, y pues muy, muy, muy agradable. Pero el lugar que más me gustó fue donde me quedé. La gente es muy cálida, los maestros, los habitantes, incluso los turistas que venían. Era un lugar muy agradable y me gustó. Volvería a ir.
¿Y hacia dónde viajaste, además de estar en San Luis, mi estimado Juan Pablo?
Viajé hacia Córdoba. A Córdoba viajé a Buenos Aires. También viajé a Mar de Plata, mismo en Buenos Aires. Y pues visité varios municipios en Buenos Aires, en San Luis y en Córdoba.
Estuvieron ustedes un semestre ya, ¿no?
Un semestre, claro.
Sí.
Un semestre. ¿Y qué tal la convivencia con el resto de sus compañeros, que eran de distintas partes también del mundo, ¿no?
Pues en la escuela la convivencia era muy difícil, porque éramos muy pocos compañeros y con los que me hablaba más en algunas clases eran ya personas adultas, los de mi edad muy, muy reservados. Pero en la calle o en la casa hice muy buenos amigos de todas partes del mundo, sí. Me quedé al final como con ganas de conocer más argentinos, pero ya después en mi viaje sí conocí un poquito de más, más de lo que es en sí Argentina, porque pues Capital sí es muy lindo y todo, pero sí se pierde un poquito. Y tienen como una cultura bastante porteña, es solamente de ahí, de la provincia de Buenos Aires, pegado ahí al mar, al Río de la Plata.
¿Y a ti, mi estimado Juan, cómo te fue con tus...?
Yo conocí más argentinos, me tocó conocer más argentinos, solamente conocí a dos extranjeros. Uno era de Europa y otro era de Brasil, que fue mi compañero de clases. Y pues me gustó compartir con un compañero extranjero porque hablaba portugués, no hablaba bien el español. Entonces, de algún modo se intentaba comunicar conmigo. Yo aprendí varias palabras en portugués y gastronomía también. Fuera de la escuela, fuera académicamente, conocí personas pues de la municipalidad, de personas que manejaban hoteles, y creo que una de mis principales metas era pues conocer gente, viajar y conocer gente, que pues creo que el capital social es algo muy importante, no nomás en turismo, en todas las carreras. Entonces, pues me quedé conforme con las personas que conocí, me trataron muy bien, me ofrecieron su casa cuando quisiera regresar y pues contento.
Y si lo ven desde su perspectiva como estudiosos o estudiantes del turismo, ¿qué reflexión tendrían al final? ¿Qué fue lo mejor, lo que podría mejorar viéndolo como turistas en un país extranjero? ¿Y qué recomendaciones podrían ustedes dar de su propia experiencia?
Bueno, al menos en donde, ahí en Capital, no había muchas escuelas enfocadas en el turismo. Yo hice trámites a una de museografía. Entonces, lo que vi, sí hay muchos tours, se vende muchísimo, pero les falta estudiar un poco más, porque se hace un tipo de turismo de manera irresponsable. No son profesionales, empresas extranjeras, y no nada más ahí en Capital, sino en el sur. Y como lo vemos normalmente aquí en México, las comunidades o guías locales son desplazadas. Y siento que les falta crecer mucho en eso.
¿Falta capacitarse entonces?
Sí, sí falta. Siento que aquí en México estamos, no sé, en un boom de un turismo más responsable y con personas capacitadas en el ámbito.
¿Y en tu caso, mi estimado Juan?
Pues yo creo que fue algo parecido a lo de mi compañera Lupita. Creo que pues hace falta más capacitación aquí en nuestro país. Y aún más por los recursos que tenemos, ¿no? Tenemos muchos recursos naturales y arquitectónicos que, pues, merecen visitarlos y merecen que haya guías capacitados, verdaderamente capacitados, para, pues, así dejar una buena experiencia al visitante.
¿Y entonces creen que ustedes que en esa parte sí tenemos una ventaja, que de alguna manera somos uno de los países más visitados del mundo y de alguna forma tenemos una infraestructura turística, escuelas de turismo, instituciones que tienen que ver con el turismo como actividad económica, mejor que en Argentina, a lo que ustedes vieron?
Sí, más que nada porque allá se da un tipo de turismo de mochileros bastante, es un mercado muy, muy grande, que a fin de cuentas son lindas esas experiencias, pero es algo muy irresponsable. A veces no dejan derrama económica para la comunidad. ¿Qué más? No manejan la sustentabilidad. Son personas que a veces no son conscientes, son turistas, pero no lo hacen de manera consciente.
Y les falta todavía asumir más ese proceso. ¿Qué recomendaciones darían? Porque tenemos que irnos ya casi al siguiente corte, mis estimados, y darles las gracias de antemano por su participación aquí en este bloque que vamos a tener varios países. ¿Qué recomendarían a quienes quisiéramos ir a conocer Argentina?
Pues que se animen, no se van a arrepentir, la verdad es muy, muy lindo. Les digo que es un contraste bastante grande y solo eso, anímense.
Juan.
Yo les recomendaría, pues, ahora sí que conocer personas. Conocer personas, y entre más personas conozcan, mejor.
Ok, pues ahí lo tienen ustedes. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación. No le cambie. Estamos platicando las experiencias de los chicos de la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable de CUSUR que han viajado a Sudamérica. En un momento van a estar con nosotros dos de los estudiantes que fueron a Chile y posteriormente hablamos de Perú y luego retomamos todos los países que han visitado. Estamos en el camino, andamos, regresamos.
Hagamos una escala. Regresamos.
Transmite XHGZ 94.3 de FM, Radio Juan José Arriola, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México. En internet, www.radio.udg.mx. 94.3 de FM, Radio Juan José Arriola, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Seguimos en el camino. Continuamos.
We'll be right back. Regresamos y seguimos justo hacia el sur. Acabamos de escuchar Tren al Sur de Los Prisioneros, un grupo chileno. Y justamente retomamos estas travesías de los estudiantes. Ahora también los de periodismo se integra Darinka Rodríguez. Gracias, Dari, por estar aquí.
Gracias por la invitación, doctor Jorge.
Y Dani Quintero, que sigue siendo estudiante de turismo sustentable aquí en CUSUR. Dani, gracias por compartir micrófono.
A usted, doctor.
Y platíquenos un poquito de su estancia en Chile. Ya hablamos un poco de Argentina, ahora nos vamos a Chile. ¿Cómo les fue en Chile? ¿Qué tal? ¿Cómo fue su viaje? ¿Cómo fue su estancia?
Bueno, yo me fui a Santiago, que es la capital, y pues es una ciudad muy grande. Yo creo, para comparar, de las mismas dimensiones que la Ciudad de México. Entonces, pues, a pesar de que vengo de una ciudad, soy de Guadalajara, fue todo un reto vivir en una ciudad tan grande. Desde el transporte, me costó trabajo aprenderme las rutas de las micros, a dónde me llevaban. Y luego en el metro también lidiar con tanta gente y de que si no te ponías atenta no te dejaban entrar y ya se te iba el metro y se te hacía tarde. Hasta pues poder lidiar con el tráfico y con tanto ruido sin estresarse, creo que ese fue como el principal reto de vivir en una ciudad tan grande.
Y a ti, mi querido Dani, ¿cómo te fue? Tú estuviste en Valparaíso, que así está es. Situado hacia dónde de la capital.
Hacia el oeste, aproximadamente una hora y media. Okay. Bueno, en mi caso fue una experiencia bastante enriquecedora, digamos, mucho crecimiento. Me gustó mucho Chile, pero sí al inicio adaptarme a la gente, al idioma, a la comida, incluso me costó bastante trabajo, ¿no? Porque uno está, como lo de siempre, está acostumbrado a sus cosas y de repente te cambian tu contexto y bueno, uno se tiene que adaptar. El primer mes pues sí me costó trabajo, y reitero la cuestión del habla, ¿no? Porque se sabe que los chilenos tienen su peculiar forma de hablar, el vocabulario que emplean es bastante, bastante particular, y al principio sí fue un tanto complicado, pero bueno, con el tiempo uno aprende, incluso terminas hablando, ¿no? Se te pegan ciertas palabras, el acento, y ahí andas de chileno. Pero fue muy, muy, muy padre. Y pues fue.
¿Y a dónde viajaron? ¿Qué conocieron del país de Chile?
Bueno, yo tuve la oportunidad de viajar a Isla de Pascua, que es territorio chileno, está alejado, 5 horas de Chile en vuelo, pero.
¿En vuelo?
Así es, sí, de hecho está ya considerado parte de Oceanía. Pero fue bastante. Vamos, surgió de la nada ese viaje. Yo al principio vi los costos y lo descarté, pero al estar buscando conseguimos un muy buen precio, vuelos baratos, y pues me lancé para allá. También pude visitar el sur, fui a la Patagonia chilena, visité Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine, que es lo más conocido del sur, y tuve la oportunidad de brincar a Argentina un par de días a lo que es el Calafate, que es ya lo más al sur, estaba prácticamente pegado al polo sur, ¿no? Y igualmente Santiago, pude hacer buenas amistades en Santiago y constantemente visitaba Santiago, estaba una hora y media, como comentaba. Entonces, pues, también visité bastante Santiago, obviamente toda la región de Valparaíso, pues, pude conocerla y fue bastante, bastante bien.
¿Y la comida? Dari, ¿cómo les fue con la comida?
Ay, no, a mí me fue pésimo. Y eso que yo puedo decir que soy una persona que... ¿cómo decirlo? Nunca pensé que fuera a extrañar tanto la comida mexicana porque soy medio delicada para los alimentos. Entonces, yo dije, no, pues, no creo tener problema en adaptarme. Pero la verdad, incluso los mismos chilenos cuando llegué me dijeron, aquí comemos muy mal. Y yo no entendía a qué se referían, pero ya después lo entendí. Y es que comen mucha comida rápida y eso es como una comida típica para ellos, incluso algo así como lo más emblemático que ellos te recomiendan cuando llegas que te comas es un completo, que en realidad es como un hot dog gigante. O sea, el pan mide como el doble del pan de hot dog de aquí. Y le ponen aparte mayonesa y le ponen palta, que es aguacate, y eso es un completo, y es como, ¡ah, un completo! O también, tienen un platillo que se llama como cazuela, y hay cazuela de vacuno, o cazuela de pollo, y también para ellos es algo como súper típico, pero en realidad, pues, es un caldo de res y un caldo de pollo, entonces tú dices así como... Ok, o sea, eso también lo comemos allá, creo que lo pueden comer en cualquier parte del mundo. Si acaso lo que encontré, que a lo mejor nunca había visto y sí puedo decir que es como típico, típico chileno, son como las sopaipillas, que incluso es como comida callejera, pues las venden en la calle y está hecha de harina de calabaza, ¿verdad?
De calabaza, ¿verdad? Así es.
De calabaza, y es como si fuera una gordita de nata, pero hecha de harina de calabaza, y arriba le ponen una salsa que se llama salsa pebre, que está hecha con jitomate, con cebolla y con un ají, que es pues picante, pero pues en realidad no pica nada, sabe más bien como ácido, y ya eso va arriba, y son ricas, y aparte también las comía mucho porque solo costaban 250 pesos.
Que sería más o menos el equivalente a ¿cuánto?
8 pesos.
O como 8 pesos.
8 o 7 pesos.
Ajá. Y con 2 me llenaba a veces.
¿Qué tal? ¿Y a ti cómo te fue con la comida, Dani?
Bueno, yo en lo personal como bastante, ¿no?
Ajá.
Y Chile es un poco, bueno, más caro que México. Entonces, al principio sí batallaba porque mi despensa no duraba nada. y luego, pues, estar comiendo en la calle, pues, también es, no costea, ¿no? Pero sí, al principio sí me encontré con la novedad, ¿no? La nueva comida, bla, 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 y quiero probar esto y lo otro. Pero ya después de mes y medio, ya uno quiere comida más en forma. Y es entonces cuando ya empiezas a extrañar, ¿no? Y digo, comida como la de México no hay dos. Sí, entonces,
no, definitivamente,
bueno,
¿no?
Sí, pero vamos, también suelo comer de todo. No hubo como que mucho problema, pero sí extraño.
Sí, te enfadas al final, ¿no?
Sí,
que
sí, estás claro.
Lo mismo, la variedad es muy pequeña, ¿no?
Sí, pero eso te da también como oportunidad de experimentar. Así de rápido para contarles una anécdota. Lo primero que todos decían cuando les contaba que era mexicana era como, ¡ay, tacos! Y haznos tacos. Y yo así de, pues, ¿cómo demonios voy a hacer tacos aquí si no están los ingredientes? Pero ahí es donde entra como el ingenio. Y yo me acuerdo que una vez cuando fui al súper... Ahí venden harina para arepas, que también está hecha de maíz. No es igual, obviamente, a la de aquí, pero dije, pues como por aquí puede ir. Y sí, compré esa harina para arepas y con esa hice tortillas y ya después compré carne. Total, les hice ahí, yo creo que una buena imitación de tacos. Luego conseguí un ají que de verdad picaba, que es, de hecho, es peruano, se llama rocoto. Y con eso hice una salsa para ponerle a los tacos también y la verdad quedaron muy ricos y ahí es cuando los chilenos se dieron cuenta verdaderamente de que era el picante, pobrecitos.
Y que la diferencia de las comidas, ¿no?
Claro. Sí.
¿Y a dónde más viajaron? Además de la capital y Valparaíso.
Bueno, pues Dani ya habló un poquito del sur, la verdad a mí también me tocó ir al sur, a lugares muy bonitos, Valdivia, que está en lo que se conoce como la región de los lagos y de los ríos, y ese es el principal atractivo. Hay muchos lagos muy bonitos, muchos ríos, están las montañas, está hacia el sur. Luego, para hablar un poquito más también, como para el norte, me tocó conocer el desierto de Atacama, que es muy muy bonito, que pues es el desierto más árido del mundo, y además tiene una vista, hace un frío terrible en la noche, pero tiene una vista espectacular del cielo. Se ven muchas estrellas, pues por lo mismo de que está todo despejado. También me tocó ir un poquito, también está en el norte, pero está un poco más abajo que Atacama, a Ovalle, que es una región muy bonita también, porque en verano se da un fenómeno que se llama el desierto florido. Entonces es como la única vez que podemos ver esa vegetación en el desierto. Además son flores muy bonitas, naranjas, amarillas, y son flores salvajes. Entonces también esos lugares visité.
O sea que hay muchos lugares fascinantes, Dani.
Sí, así es. Chile tiene la particularidad de que no es un país delgado. En teoría es un país que
angosto.
En
muy su, largo, ¿no?
Exactamente, se extiende de norte a sur. Su punto más ancho de este a oeste es de 300 kilómetros. Pero de norte a sur es tan largo como Estados Unidos, incluso más. Entonces podemos ver desde un ecosistema
árido
hasta bosques y luego terminando en estepa helada, ¿no? Incluso glaciares. Entonces es muy, muy, muy bonito Chile, paisajísticamente hablando.
Y hay muchas cosas distintas, ¿no? Bueno,
así es.
No le cambien, usted no se nos vaya, vamos a seguir hablando de Chile y vamos a incorporar a otro estudiante que se acaba de ir hacia el sur, a Perú. Y con esto vamos a cerrar nuestro programa de hoy, hablando un poquito de Sudamérica con las experiencias de los chicos que fueron de intercambio de la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable. Estamos en El Camino Andamos, regresamos.
Hagamos una escala. Regresamos. En El Camino Andamos.
Regresamos con esta alegría de la canción Cariñito de los Hijos del Sol y le damos la bienvenida a Juan Pablo Engón, Juanpa, que estuviste en Perú. Gracias por estar aquí compartiendo micrófonos, mi estimado Juanpa.
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí otra vez.
Otra vez, mi querido Juanpa. ¿Y cómo nos fue en Perú? Después de Argentina, Chile, ahora nos vamos viajando a Perú.
A Perú, pues desde un principio fue un poco complicado y retador, porque yo viajé de Guadalajara a la Ciudad de México y Ciudad de México Lima, y en la Ciudad de México me di cuenta de que donde en la tarjeta del banco donde me iban a depositar la beca la había extraviado y no sabía ni dónde. Entonces,
ups.
No traía poco dinero en efectivo, no traía otra tarjeta, como una tarjeta de crédito, que es recomendable llevar una por emergencia. Entonces sí, fue llegar a Perú, me di cuenta, como pude llegué a donde había, gracias a Dios, reservado en un Airbnb y pues no tenía que pagar nada. Y ya después así buscando, llegamos como mi papá y yo a la conclusión de que él me iba a depositar por Western Union. Y así fue, o sea, y en realidad estuve muy limitado por eso, porque recibí la beca hasta regresar a México. O sea, estuve los 5 meses allá sin el apoyo de la universidad. O sea, estuve como, mi papá me daba para pagar la renta, para las comidas, pero hasta ahí, o sea, y vivir limitadamente. Y también eso me ayudó a vivir una vida sencilla y comer frijoles y arroz.
Okay. Estuvo buena tu estancia entonces, mi querido Juanpa. Y aún así pudiste conocer distintas partes de Perú.
Sí, así es. Conocí, bueno, primero hice un viaje a Callahuanca, que es un pueblo muy cercano a Lima, en bicicleta. Por suerte, a donde llegué, nos prestaban una bicicletas para ir a la escuela. Entonces, en esa bicicleta me fui a ese pueblito y me moví en la ciudad y estuve conociendo. Y ya después, mi papá me envió un dinero, me dijo, pues, si quieres hacer un viaje, y hice un trekking a Choquequirao con 2 amigos que fueron 4 días, 2 de ida y 2 de vuelta, que es una zona arqueológica muy similar a Machu Picchu, pero menos conocida, porque la única forma de llegar ahí es caminando. Entonces son 2 días caminando y 2 días de vuelta, son 4 días en total, o 5 días, dependiendo cuántos días te quieras quedar allá. Y es muy bonito, es un lugar que es muy poco visitado por eso, porque no todos como hacen ese tipo de viajes. Y ya después, y al final, hice el viaje a Machu Picchu, pero yo hice un trekking de 5 días, pero lo hice solo, sin celular, sin GPS, sin nada, nomás preguntando. Tomé un vuelo a Cusco y de Cusco tomé un carro a Mollepata y ahí comenzó el trekking. Y fue una experiencia muy bonita y de encuentro conmigo mismo. Y estuvo muy padre porque hasta me perdí, pero me encontré y eso fue lo bonito de estar allá.
Te perdiste, te encontraste, mi querido Juanpa. Ok, entonces tuviste buenas experiencias allá.
Así es, y pues la universidad también, muy buena universidad, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Una universidad jesuita y que la verdad me dejó impresionado por su nivel académico y el nivel también de sus profesores. Fue una muy buena experiencia en mi formación como estudiante universitario. Y pues también animar a todos los estudiantes que estén escuchando esto, que no tengan miedo de salir y de arriesgarse a hacer una movilidad, porque es una experiencia que puede enriquecer. Y si el dinero es limitante, sepan que aquí en la Universidad de Guadalajara hay apoyo para ese tipo de experiencias que les va a enriquecer la vida y su formación profesional, y van a crecer como personas.
Y haciendo un paréntesis antes de que continúe Juanpa, tenemos que nos están escuchando, entre otras muchas personas, la abuelita y la mamá de Dani. Mi querido Dani, mándale saludos para que no te regañen.
Un saludo a mi abuelita y a mi mamá que me escuchan desde Guadalajara.
Ok, gracias señoras por estar compartiendo aquí con el buen Dani. Y también mi querida Dani, de lo que dice Juanpa, las experiencias que les dejan como estudiantes son muy significativas, ¿no? A cada uno de ustedes de alguna forma le generaron distintas experiencias, cosas buenas, cosas a lo mejor no tan buenas, pero que de alguna forma los ayudan a su propio crecimiento personal, ¿no? ¿Qué fue a ti lo que más te significó de haber estado en Chile?
Lo que más me significó de haber estado en Chile fue como experiencias muy específicas. Por ejemplo, me gustó mucho haber aprendido en voz de los mismos chilenos acerca de la dictadura, de las perspectivas que tenían dependiendo de lo que les había tocado vivir, que unos decían que era como lo mejor que le había pasado al país y otros que seguían buscando a sus familiares desaparecidos durante la dictadura, esa dualidad. Me gustó mucho poder participar en marchas en pro de la autonomía del pueblo mapuche y también marchas feministas, y darme cuenta de que la represión en Chile sigue estando vigente a pesar de que ya no están en dictadura. Allá las marchas, los carabineros, que pueden decir es como la policía acá, trae sus tanques con agua a presión y te mojan o te avientan gas lacrimógeno. Y sí me decían, tú en cuanto los veas, corre, porque si te agarran, ya... Sí, te deportan. Y en mi universidad me gustó mucho vivir la experiencia de estar en una universidad privada, porque pues no sé, eso sí influye mucho como en el sistema educativo y también en la convivencia de los estudiantes. Fue una parte difícil lidiar con eso, porque de alguna manera puedo decir que los compañeros son como más individualistas y no se da mucho el trabajo en equipo. Entonces eso me hizo como valorar la colectividad de acá, de mi universidad, por así decirlo. Creo que eso fue como lo más significativo. Ah, y convivir con migrantes de países que ni siquiera imaginé, sobre todo con los migrantes haitianos, con los cuales estoy muy agradecida y de los que aprendí muchísimo.
¿Tú, Dani?
Bueno, mi experiencia, igual en intercambio, fue... Yo viví con puros mexicanos prácticamente. Yo vivía con 5 mexicanos, entonces... realmente yo no hice muchos amigos de Chile. Sin embargo, pude hacer amistades con gente de muchos otros países que igual jamás en mi vida había convivido. Chicos de Israel, por ejemplo, o de Holanda, incluso de Finlandia, ¿no? Que también son países que no muy frecuentemente suele uno pues conocer gente. Y fue duro en momentos, pero pude conocerme aún más, ¿no? También, así como Juanpa, en un sentido me encontré. O sea, en este tipo de situaciones, cuando uno está viviendo por su cuenta completamente en un país con gente que no conoce, es cuando realmente das cuenta de cosas de ti que no conocías antes, ¿no? Y fue lo que me sucedió, que me entendí un poco de mi potencial y muchas otras cosas que antes no, ni idea.
Genial. ¿Y cuál sería la reflexión con la que cerramos, mi querido Juanpa, que ya casi nos tenemos que despedir?
Pues que se animen a hacer una movilidad si tienen la oportunidad, y bueno, también a la gente que a lo mejor no está estudiando en la universidad, pero que tiene la oportunidad de hacer un viaje, lo haga, porque viajar enriquece la vida, y es como cuando viajas a otro lado puedes ser la persona que quieras ser y puedes comenzar una nueva vida. Entonces, si a lo mejor estás cansado de tu vida habitual, de tu rutina, viajar te puede ser como el comienzo de algo nuevo, de una nueva etapa. Entonces no tener miedo de salir de eso que conocemos, porque lo que esté más allá puede ser bello, ¿no? Y puede ayudarnos a crecer.
Okay, pues ahí lo tienen ustedes, las recomendaciones de los chicos de turismo y periodismo que hicieron estancias en Sudamérica. Le damos las gracias a todos los que han estado participando aquí, a Lupita Audave, a Juan Pablo Hernández, Darinka Rodríguez, Dani Quintero y Juan Pablo Engón, todos ellos estudiantes de aquí del Centro Universitario del Sur, y les agradecemos que hayan compartido a todos chicos sus experiencias. Muchas gracias
por haber estado aquí.
Muchas gracias.
Les repetimos que pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía, o descargarlo de la página de soundcloud.com/ En el Camino Andamos. Mi nombre es Jorge Martínez y les agradezco el favor de su atención. Hasta pronto.
Fin del viaje.
Esto fue En el Camino Andamos. El mundo al alcance de tus oídos.